En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta en www.bancociudad.com.ar.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
A su derecha,
la exención de impuestos provinciales jamás vista.
Lo más atractivo de Jujuy es invertir, porque con el nuevo régimen de promoción de inversiones y empleo podés obtener hasta un 100% de exención en impuestos provinciales. Entérate mucho más en producción.jujuy.gov.ar. Gobierno de Jujuy, el norte a seguir.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente. La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Lanús apostamos al desarrollo económico local. Durante el 2023, habilitar tu negocio cuesta 0 pesos. Eliminamos 32 derechos de oficina y 9 tasas para aliviar la carga fiscal de los comercios y empresas del municipio. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Hasta las 16 por Radio Cultura 97.9.
Hola, 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 ¿cómo están? Arrancamos con un nuevo En Caso Contrario, 15-9 minutos. Acá estamos Bernardo Vázquez, Matías Barbería. Matías, ¿cómo andás?
Muy bien, ¿vos? ¿Equipo completo?
Todo bien, equipo completo, sí, es increíble, somos dos, pero a veces cuesta completarlo.
Bueno, es como el fútbol 5, sí, ¿viste? Lo tenés totalmente. Todos los martes, pero a último momento sí, siempre hay que se cae.
Siempre hay que se cae, ¿eh? Lo importante es que siempre alguien esté, y de alguna manera por lo menos, sea por acá, vía Zoom. Igual siempre tenemos a Carla Scali en la producción, siempre tenemos a Charlie Vázquez en la operación técnica, así que hoy sí estamos equipo completo. ¿Cómo pasó el huracán de la semana pasada?
De ninguna manera.
De ninguna manera, ¿no?
De ninguna manera. El huracán está acá. Sí. O sea, es esto. No hay mucho más. Hay un... No voy a decir la palabra. Hay un desorden importante entre tipos de cambio. Se crearon brechas dentro de la brecha. O sea, lo que es la multiplicidad de tipos de cambio a la que venimos acostumbrados ya hace muchos años. Bueno, se dividió por dos. O sea, tenés el doble esta semana que 15 días atrás. El gobierno ya sin muchas herramientas, sin muchos shocks de confianza, sin muchos gestos políticos que puedan ordenar la economía. Sí. Recordá, en su momento se fue todo al diablo con la salida de Guzmán, apareció Massa, y la verdad que tuvo un efecto. No estoy evaluando la gestión, estoy diciendo, llegó Massa.
Simbólico.
Claro, acá está. Ese tipo de los tres, bueno, uno de los más poderosos de los tres que se podían sacar dentro de la coalición de gobierno.
Y que sigue pasando eso un poco, más allá de que esté un poco golpeada la situación.
Algo de efecto tiene, pero sí. Los números son los números.
Claro, pero digo, es lo de siempre, los números son los números. Estoy de acuerdo que hubo un cimbronazo fuerte y un golpe fuerte la última semana. Ahora, ¿qué pasa si mañana al ministro
no, olvídate.
Se le ocurre decir me voy?
No, olvídate.
Ah, bueno.
Bueno, de hecho, una muestra la tuvimos, porque todo esto, ¿cuándo empezó? Cuando surgió el rumor de que Aracre con su plan económico alternativo reemplazaba a Massa.
Un rumor raro igual, sí. Raro todo.
Sí, sí, bueno.
Aracre pero, reemplazando a Massa.
Sí, era así, la verdad, sin ninguna intención de hablar mal de Aracre.
No,
dije,
con todo respeto. Singenta
tiene unas capacidades Super. Técnicas enormes. Pero políticamente no es Massa.
No, llegó hace 10 minutos. Estuvo 10 minutos exacto en la gestión pública.
Estuvo 10 minutos exacto en la gestión pública, recién salido de Singenta. Sí, no vendría siendo lo mismo en cuanto a capacidad de gestión. Porque, a ver, capacidad técnica puede haber mucha gente. Sí. Pero el hecho de que alguien te haga caso cuando decís, bueno, vamos para allá, es muy distinto. Bueno, ese rumor, ese ida y vuelta que venía dado, ¿por qué? Porque recordá que en abril... era el objetivo en off the record y no tan en off the record del ministro Massa de que en abril teníamos que tener una inflación con un 3 por delante.
Sí.
Ahora tenemos miedo de que sea 30 y pico, 3, digamos.
3 por 3.
Sí, sí. ¿No? A ver, y bueno, abril, el dato de abril se va a conocer el 12 de mayo. Sí. Y a ver.
Todo un tema con eso también.
¿No? No quiero ser tremendista, pero algunos ya te están diciendo consultoras muy por lo bajo y dicen, y me da muy cerca de los dos dígitos. Claro. O sea. Y lo cual, el dato de inflación de marzo, el 7,7, fue poquitas horas antes de este rumor de Aracre, y mostró que, bueno, quizás con la presencia política, con la capacidad de alinear gente, con la capacidad de que todos te aplaudan, porque sos un tipo poderoso, quizás no alcanza para controlar el desajuste.
Y recordemos que la inflación es un promedio, obviamente.
¿En qué sentido?
Que es un promedio general. En el sentido de que la inflación de alimentos, por ejemplo, corre por tu lado.
Ah, ok, ya entendí, perfecto.
El número que vamos a conocer el viernes o cualquier mes.
Sí.
Y generalmente es un indicativo, pero probablemente cuando vos vas al supermercado te encontrás con otra cosa.
La inflación es el precio de una canasta, de una cantidad de bienes, varían lo que varían, si querés es un promedio ponderado, donde, por ejemplo, están incluidos los tickets de avión, si querés. Sí. Pero ¿cuántos tickets de avión por mes compras?
Claro.
Bueno, entonces distintos bienes tienen distintos pesos. Electricidad pagas todos los meses.
Sí.
Harina, fideos, etcétera, etcétera. C, bebidas, demás, que consumís todo el tiempo. Digamos, cada cosa tiene su ponderación dentro de ese índice y sí, por supuesto, tenés capítulos que están volando. Por ejemplo, si vos vas a la canasta, como bien dijiste, si vas a la canasta alimentaria vuela por encima de lo que es la inflación.
Sí.
Y es la peor, porque es la que de los consumos más básicos, tan básicos que se lo utiliza para canasta básica alimentaria y que se utiliza como línea de la indigencia, digamos. Claro. Si no alcanzás una canasta teórica de alimentos al mes con tu capacidad adquisitiva, bueno, sos indigente. Sí, la inflación vuela, no hubo forma de controlarla. Algunas de las medidas que se tomaron desde el lado del propio ministro de Economía, Massa, por ejemplo, para sumar dólares a las reservas del Banco Central, terminan decantando la inflación, porque sacás dólar soja uno, genial, buenísimo, vamos a comprar dólares más caros para que entren dólares al país, perfecto.
Sí.
Los paga más caros, pero ¿de dónde saca los pesos el Banco Central para comprar esos dólares? Los emite. Entonces, tres meses después, tenés la resaca de eso.
Exacto.
Todo eso lo fuimos viendo cuando la inflación, que originalmente, después del cimbronazo de la salida de Guzmán, se calmaba un poquito, otra vez volvió a unos números loquísimos.
Sí, y lo que pasó ayer con ida y vuelta de parte del gobierno, vaya a saber a quién se le ocurrió, quién fue el cerebro que pensó que había que retrasar el dato de inflación 3 días... porque estaban en veda electoral 5 provincias, que son las que van a votar el 14 de mayo, digo, para que...
No este domingo, sino el otro.
Para que tengamos claro, porque hubo bastante confusión con el tema. Este domingo hay 3 elecciones, El siguiente hay cinco elecciones.
Cinco más.
Esas cinco elecciones, bueno, son el 14 de mayo. El dato de inflación se tiene que conocer el viernes 12 de mayo.
Ajá.
Se quería pasar el 15 de mayo. Finalmente, Marco Labaña se retractó, o en realidad lo que planteó fue que el INDEC iba a mantener el informe de inflación el 12 de mayo, como correspondía.
Un indicador
y
de...
Y todos habíamos pensado mal.
Para medir eso. Eso duró 6 horas, 8 horas,
sí,
duró
horas,
esa iniciativa. Lo anunció el INDEC, se echó para atrás el INDEC, sí. Marco Labaña específicamente, horas más tarde.
Sí.
Generó una indignación tremenda,
sí,
en Twitter.
En todos lados, en muchos lados, ¿eh?
No, en el círculo rojo, en la gente más politizada.
Sí, obviamente que hay gente que...
No es el tipo de...
Estoy de acuerdo que hay gente que no está sobreinformada.
Sí, y ahí es donde se volvió todo el mundo loco.
Sí.
¿Dónde nos volvimos todo el mundo loco?
Sí, me parece que... A ver, yendo un poco más allá, la televisión, la radio, en general, más allá de Twitter, también lo replicaron fuerte porque... Es un tema que un poquito y genera indignación. Un poquitito, digo, vos lo que estás entendiendo cuando te están hablando de veda electoral es, ok, hay veda electoral, pero hubo también hace un mes exacto con dos provincias que votaron dos días después de las elecciones, del dato de inflación, y no se tomó esa decisión. En este caso, y la verdad que uno entiende que, che, no queremos comunicar un dato malo de inflación en la previa de que cinco provincias donde el oficialismo se juega sus gobernaciones, puedan tener una mala noticia previa a esos comicios.
Qué mala que va a ser la noticia.
Claro.
Qué mala que va a ser la noticia. Recordemos, abril...
Pensemos mal, digo, también.
Donde ya venías de un arrastre de 7,7 en marzo, donde la cosa venía muy complicada, y donde en la segunda mitad, y acá, ojo, alguna esperanza para este número en particular, no para el siguiente, siendo la segunda mitad del mes, hay que ver qué tanto pegó.
Sí.
Pero tuviste la voladura de Blue... rozó 500 pesos, lo llegué a ver yo en la serie, yo sigo una serie de Reuters, consulta a tres cuevas de acá, de alguna par de cuadras las cuevas, sí, y en base a eso saca un precio de mercado, lleva a tocar 4,97 de ese precio mayorista, o sea, sí, algún hijo de vecino pagó 501.
Seguro.
Pero el precio mayorista de las cuevas, 4,97, rozó los 500. Al día siguiente, ¿qué pasó? El corralón no pasa precios. Imposible, claro, conseguir hierro, claro, del 8. Olvídate que el tipo que entrega bebidas, hoy no tengo lista de precios. En textil, en electrónica, autos. Ibas a la concesionaria y te decían, che, ¿querés un café? Sí, ¿sí? Bueno, auto, no, auto no tenemos. Pasa la semana que viene, porque no sé a qué precio los tengo que vender. ¿Sí? Así que se frenó todo y 3-4 días después aparecen las nuevas listas de precios.
Y además no es que volviste a 400, ¿eh? Estás a...
No.
Estás en 475 aproximadamente. Digo, estás a nada porcentualmente
en de los 15 500. Días subió 100 pesos.
Claro.
Después bajó y recuperó parte de eso. Pero en 15 días subió 100 pesos. Cimbronazo, sacudón, todo el mundo se mete un julepe bárbaro, desaparece en la lista de precios y 2-3 días después reaparece en la lista de precios y olvídate, no van a aparecer más baratas que el día anterior.
Totalmente.
Van a aparecer mucho más caras y eso lo vas a ver. Lo que yo me pregunto, yo no lo sé, es si no llegó medio tarde para el dato de inflación de abril, si bien pasó, sí, en abril, y lo vamos a terminar viendo en el dato de inflación
en mayo.
O sea, un poquito más tarde.
Por lo cual,
pero nos estamos debatiendo con los dos dígitos por mes.
Mayo también, aparte, me parece que hay una serie de aumentos importantes.
Ya, bueno, olvídate. Acaban de...
También entran algunas cuotas de paritarias,
sí,
en sectores relevantes.
Sí, acaban de entrar lo que es la eliminación total de subsidios, claro, para los hogares de mayor poder adquisitivo, más de 3,5 canastas, claro, básicas, unos 660 y pico mil de pesos, no me acuerdo ahora. Sí. Esos, el N1, el nivel N1, a partir de este mes no está recibiendo subsidios para sus facturas de totalmente electricidad y gas. Eso va a ser un aumento. Hay un cierto aumento menor para el N2, los que tienen cierto nivel de subsidio. Y por último, los de menor poder adquisitivo, sin variaciones.
Y
eso va a ir a la inflación también.
Y, digo, sobre todo segundo semestre, año político completo, de por medio, con todo lo trascendente que termina resultando en la coyuntura, la decisión política. Digo, ya hemos tenido el efecto de 2019 con un paso que terminó haciendo volar el dólar, que sí, prácticamente puso en riesgo la continuidad del presidente en ejercicio, que era Mauricio Macri. Finalmente pudo mantenerse la institucionalidad y pudo seguir, pero se generó una flor de crisis.
Salieron de los bancos la mitad de los dólares que estaban depositados.
Exactamente. Bueno, ahí también me parece que es un tema siempre latente, ese temor que puede surgir frente a posibles cambios de gobierno o a cimbronazos que como los que hubo en ese momento. A lo que voy es, vamos a tener un año completo para seguir la inflación y el dólar muy de cerca, porque la verdad que los números, a mí me parece por lo menos que cualquier número de inflación anual que hoy estemos esbozando, probablemente le vamos a fallar y le vamos a terminar pegando, o de dólar también.
Mira, el relevamiento de expectativas de mercado, que es la encuesta mensual que hace el Banco Central, tenía muchas críticas del kirchnerismo cuando llegó al poder, del kirchnerismo, sí. No digamos kirchnerismo, enfrente de todos, cuando llegó al poder en 2019, porque sistemáticamente erró las previsiones de inflación durante el macrismo. Fue totalmente. Siempre mucho más optimista. Entonces mostraban que estos que la tienen re clara, dicen re clara, no logran predecir un carajo. Sí, es cierto, predecir el futuro, no nadie, eso es magia nomás. Pero no importa. Llegamos al gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué viene pasando en estos 3 años y pico? Erraron siempre, pero exacto, por menos. Se pasaron de optimistas. Cada mes que pasa supera las expectativas, que ya de por sí el gobierno considera pesimistas, y las terminamos superando.
Totalmente.
Hay un problema muy serio ahí. Y te cuento una cosa. Del lado mío, financieras, bancos, etcétera, etcétera, están mirando tu lado de la sección a ver qué definición hay, porque no creen que haya alguna variable económica que vaya a cambiar esto. Tiene que ver más con lo político.
Para hablar de política y para hablar de economía también, vamos a tener una entrevista en un rato nada más, pero primero vamos a escuchar un poquito de música.
What would be my toy? Even though we sometimes would not give a thing, we were happy with the joy that they would bring. Sneaking out the back door to hang out with those hoodlums in the night. Oh, waited at the back door before they told you not to go outside.
En caso contrario, jueves de 15 a 16, con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería.
Seguimos con el programa 15-25 y hablábamos recién de que vamos a tener una entrevista con alguien que pueda analizar la coyuntura económica y también la coyuntura política. porque es economista y porque va a ser candidato seguramente a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la Libertad Avanza. Estamos hablando de Ramiro Marra, legislador porteño de la Ciudad de Buenos Aires, precisamente por el espacio que conduce Javier Milei. Hola Ramiro, ¿cómo andás? Bernardo Vázquez y Matías Barbería te saludamos.
¿Cómo estás, Bernardo? ¿Cómo estás, Matías? ¿Todo bien?
Todo en orden, todo en orden. Ramiro, lo primero que te quiero preguntar, yo acá te tengo como legislador porteño, obviamente lo sos desde 2021. ¿Ya te sentís parte de la casta un poquito?
Después de leer tu nota que me pusiste ahí en Clarín en círculo rojo, ya me siento casta.
Claro,
¿qué,
bueno.
¿Qué elemento de conciencia? Un poquito de casta tengo, ¿no?
Un poquito de casta me parece que tenés. Pero me parece, a ver, ese día por lo menos yo lo vi como algo positivo. Me parece que cambiaron las miradas a partir de cómo miden en las encuestas Javier Milei y todos ustedes, los de la Libertad de Avanza. Me parece que un poquito las miradas del sector empresario o del propio círculo rojo cambiaron, ¿no?
Sí, por supuesto. Empezaron a ver que lo nuestro no era un chiste, que lo nuestro va en serio, que tenemos un espacio político consolidado, con votantes que nos apoyan, y por supuesto que cuando se habla del teorema Baglini, también hay que tener el teorema Baglini para a los empresarios y los políticos, ¿no? En el sentido, digamos, con otros espacios.
Sí.
O sea, muchos dicen así, che, esto va en serio. Y estos tipos tienen ideas claras y saben lo que están planteando, porque es lo que planteó muchas veces mucha gente en la Argentina, pero en charla de café, nadie se animó a plantearlo políticamente.
Sí. A ver, es eso de las ideas claras, un poco, obviamente que vos lo planteás, imagino están convencidos de eso con Milei y con el resto. ¿Crees que realmente el votante, el que te vaya a apoyar a vos o a Javier Milei, sobre todo que es el referente central del espacio, lo va a hacer por las ideas que pregonan o también por una especie de hartazgo definitivo con la clase política?
Va de la mano, el hartazgo... yo estoy harto, la mayoría de los argentinos estamos hartos, o sea, es normal que haya un hartazgo con esta situación, lógico. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo confrontás a un hartazgo con algo diferente?
Sí.
Si yo estoy harto de comer pasta todos los días, la manera de ir contra ese hartazgo es empezar a comer carne.
Sí.
Nosotros somos la carne.
¿Son algo diferente?
No quiero volver, que vuelva sí. El asado, porque ya sabemos cómo termina eso, pero... Sí. O sea, la realidad es así. O sea, la gente busca algo diferente. Nosotros somos diferentes.
Sí.
Nosotros somos los que estamos planteando políticas públicas que van para el otro lado de lo que se viene haciendo en la Argentina. Entonces, el hartazgo viene acompañado de ideas. Un Javier Milei, zurdo o de izquierda, porque algunos me dicen que zurdo suena mal en la Argentina,
no
hubiera existido, porque son ideas más profundas de las malas que venimos conociendo. Como tenemos un modelo socialista en la Argentina hace más de dos décadas, claramente están buscando un modelo liberal.
¿Ustedes no representan parte del pasado cuando muestran cierta afinidad con Domingo Cavallo, por ejemplo, o con alguna etapa vinculada al menemismo, que es un poco lo que le achaca al resto?
Prefiero estar asociado al menemismo y no asociado al kirchnerismo. Prefiero estar asociado al menemismo y no asociado al radicalismo. Y así te puedo dar un montón de ejemplos.
Sí.
El gobierno de Menem no fue perfecto, pero fue mucho mejor de todos los que conocimos desde la vuelta a la democracia.
Y
tengo argumentos para defenderlo.
Sí.
O sea, la libertad de expresión en la época de Carlos Menem era absoluta.
Sí.
O sea, no había un sistema tramposo determinado por parte del Estado a través de un sistema de pautas dirigidas. O sea,
mataron a un fotógrafo también, el menemismo.
¿Qué?
No el gobierno Menem.
Pero lo mató.
No el gobierno Menem, pero digo...
Está bien.
Digo, pasaban cosas también con la libertad de prensa.
No, pará, sí, pasaban cosas, también. O sea, sí, está bien, pero no lo que está pasando ahora. O sea, no había una caja direccionada. O sea, no estoy diciendo que fue perfecto.
Sí.
O sea, y mataron a un fotógrafo y el gobierno de Menem... Obviamente hizo los reclamos pertinentes a lo que estaba pasando, que fue de una absoluta gravedad.
Totalmente, por eso digo, no lo vinculo directamente al menemismo, pero sí una etapa en la que evidentemente había
no tiene comparativa con lo que pasa ahora.
Está bien, digo, pero hoy por suerte, gracias a Dios, hace años que no se repite un episodio así, digo, aún en el contexto difícil.
También te digo, en la época de Menem mataban gente en las canchas de fútbol.
Sí.
Hoy no está pasando.
Yo también,
el mundo se va mejorando, te lo tomo. El mundo va mejorando.
Sí.
Pero no era consecuencia del gobierno de Menem. El gobierno de Menem, al revés, fomentaba la libertad de expresión.
Sí, lo que digo, Ramiro, es que la verdad que en general, no sé si Matías coincide o no, en este gobierno, en el gobierno de Mauricio Macri también, tal vez fue un poco más complicado el segundo mandato de Cristina en algunas etapas. Me parece que el periodismo ejerce el trabajo con relativa libertad y con bastante libertad.
Sí, gracias a las comunicaciones que el sistema capitalista les brinda. Claro. Gracias a que existen las redes sociales.
Está bien. Ok. Bueno.
O sea, igual, pará, sí. Bienvenido sea que sientan libertad de expresión y lo celebro. Van a tener más libertad de expresión.
Ok, perfecto. Mucho mejor si Milei es presidente, entonces. Ramiro, te quería preguntar por tu caso particular. ¿Vas a ser candidato a jefe de gobierno? ¿Eso depende de vos? ¿Depende de Milei? ¿Cuándo tenés que tener el ok?
No, es un tema del ok, es un tema de los tiempos. O sea, ¿por qué los políticos están tan ansiosos, los políticos tradicionales están ansiosos de lanzarse? Porque generalmente están inseguros. En nuestro espacio lo que planteamos es un... para que después no nos acusen de personalismo, es un espacio de ideas, de proyectos, no un espacio de nombres propios.
Sí.
O sea, nosotros no somos los personalistas, porque si fueran los personalistas, yo estaría ansioso por decir, ay, soy candidato a jefe de gobierno, no soy candidato. O sea, la política se tiene que conformar diferente. Primero las ideas, después los espacios y después las personas.
Ahora, la verdad, igual te lo digo y me parece hasta lógico. Digo, si vos vas y le debatís hoy y le decís a Javier Milei, quiero un apaso contra vos, en La Libertad Avanza no la veo demasiado.
Sería bastante... Nosotros nos basamos en la regla de mercado, sería bastante boludo de mi parte, ¿no?
Claro. No, pero digo, sea el que sea.
Perdería 99,99,0,01 si es que mi mamá va a votar, porque si no va a votar, cagué.
Por eso te digo. Por eso,
no, o sea,
por
eso está bien, pero no tiene sentido eso.
Está bien, a lo que voy, que claramente aún en un reparto como existe y con mucha libertad, claramente la referencia de ustedes es Javier Milei y está centralizado ahí.
Pero porque tiene lógica también, o sea, como está estructurada la política. Está pero bien. Claramente no estamos estructurando otro tipo de espacio político. O sea, lo de Javier Milei, el otro día justo lo hablaba con él. Había un canal de YouTube que se llamaba Milei Presidente, sí, en el año 2019. Tenía 400.000 suscriptores y Milei no hacía política.
Es verdad.
A diferencia de lo de Milei no dijo, yo quiero ser candidato. La gente le dijo, tenés que ser candidato.
Es verdad.
Vos entras a las redes sociales y antes que haga política, Milei Presidente. La sociedad se lo pidió. ¿Quién fue a decir la reta presidente? ¿Quién fue a decir Patricia Presidente? La estructura política, sí, no la sociedad de gente que no está dedicada a la política electoral.
La última
es
la
que te hago, nuestro sí, espacio, la, que hay una proclamación sí, del pueblo, de una parte, por supuesto.
La última que te hago yo y te dejo con Matías es, ¿cómo tomás el tema de las elecciones concurrentes que decidió el gobierno de la ciudad? Porque una de las razones, supuestamente, tenía que ver con, o al menos eso argumentan desde la oposición, tratar de limitar la cantidad de votos que puedan tener ustedes en ese formato de elección, porque obviamente si vos sos candidato, tu boleta o tu nombre no va a ir pegado al de Javier Milei, porque Javier Milei va a ir directamente a la presidencial solo.
Mira, si fuera así es grave, porque están utilizando cambiar las reglas de juego del último año para afectar a otro espacio político. Eso es mentira, no lo hicieron por eso, porque claramente nosotros es un espacio que se va a consolidar, sea quien sea el candidato, porque estamos defendiendo ideas, y más en donde fundamos La Libertad Avanza, que es la capital federal. Ahora, vamos a lo importante de esto, es rompieron las instituciones, las reglas electorales el mismo año de la elección, a pocos meses, para beneficiar al Partido Radical. Horacio Larreta tiene un socio político que se llama Martín Lustó, para el cual cambió la regla de juego, tanto si fue para afectarnos a nosotros o para resolver el problema de su acuerdo de la interna. Cualquier que sea la excusa que pongan, todas las excusas están mal, moralmente están mal.
Ramiro, me admito,
Ramiro. O sea, recordemos este tema. Cuando fue el año pasado, ¿por qué nosotros moralmente podemos decir que estamos por arriba de esta situación? Porque cuando fue el año pasado el tema de las PASO, querían suspender las PASO, ¿dónde estuvieron los votos de los liberales? ¿Dónde estuvieron los votos en el Congreso Nacional que necesitaban para suspender las PASO? ¿Y a quién supuestamente le convenía que no se hagan las PASO en ese momento? ¿Se acuerda?
Sí, está clarísimo.
Nosotros moralmente no hacemos lo que nos conviene porque un estratega dice, o porque tenemos un acuerdo político con alguien, como en este caso Larreta con el radicalismo. Entonces podemos juzgar el tema de lo que hizo Larreta el mes pasado ya.
Muy bien. Ramiro, te voy a sacar de tema porque un poquito te quería agarrar para el lado de la economía. ¿Qué tal? Matías Barbería te saluda.
¿Cómo estás?
Ramiro, que tenemos un lindo bolonqui acá, un par de cuadras de la radio, por la City como epicentro, y el bolonqui va a durar un muy buen rato más. Supongamos, a ver, llegaron ustedes y vamos a tener que debatir. Dolarización, Ramiro, suena una simplificación. Contame, ¿por qué debería la gente, digamos, apoyar esto? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué tan factible es pasar a operar en dólares del día a día, salarios, depósitos, LELIX que están en los bancos, bueno, etcétera, etcétera, todos los contratos pasados a dólares? ¿Me podrías contar cómo suena? Medio a un pase de magia más que a una solución económica, perdón.
Totalmente, porque bien dijiste vos que la palabra dolarización es disminuir un modelo que es mucho más profundo.
Bien,
que viene acompañado de una reforma del Estado y una reforma laboral.
Me gustó, bien.
Una primera medida, o sea, si decimos dolarización por sí sola no vamos a resolver el problema de la Argentina.
Perfecto.
Lo que sí nosotros estamos haciendo con la dolarización es generar una estabilidad monetaria y la posibilidad de que después no vuelvan los kirchneristas al gobierno y hagan cagadas.
¿En qué sentido? Por ejemplo, déficit, financiarse, etcétera, etcétera.
Y yo, por supuesto.
Pará, o sea, tuvimos no una dolarización, pero sí tuvimos un 1-1. Y sí, el déficit nunca, nunca se acercó a cero.
Ese fue, por eso te dije que el gobierno Menem no fue perfecto.
Bien, entre otros
puntos, pero está bien, perfecto. Perfecto, porque por dos motivos en esta arista que estamos tocando de la economía fiscal. Primero, porque no logró tener superávit, y en segundo lugar, el tema monetario, porque no supo pasar a la dolarización. Estuvimos muy cerca, lo que pasa es que nos agarró la crisis. Si hubiéramos tenido una dolarización en 1998, como se empezó a negociar, y es de público conocimiento porque los actores que negociaron lo contaron, con Estados Unidos, no hubiéramos tenido la crisis del 2001.
Sí, sí, estaba la canasta de monedas, estaba la...
La canasta vino después, con los radicales que hicieron todo mal.
Te voy a hacer un paréntesis ahí. Una de las explicaciones, que no está en tu arco ideológico, pero ni a palos, Ramiro, pero una de las explicaciones a por qué explota la convertibilidad tiene que ver precisamente con la rigidez del tipo de cambio. O sea, se caen las efecto tequila, efecto caipirinha, etcétera, etcétera, se caen las monedas de los países emergentes como respuesta a una crisis global, devalúan todo, nosotros nos quedamos carísimos, de repente importar todo es baratísimo, producir algo acá se puede, desocupación 25 puntos, digamos. ¿Por qué dolarizar sería beneficioso en ese contexto?
Porque no es cierto lo de la rigidez.
A ver.
La rigidez hace que los políticos no puedan hacer esa magia que vos me estás planteando recién con dolarización.
Devaluar.
Ellos son los que hacen magia todo el tiempo. Porque ir a hacer emisión monetaria, imprimir billetes, y de manera simbólica, porque sabemos que lo están imprimiendo en otro país, eso es hacer magia.
Bien, pero para, yo no estoy hablando de emisión. Yo no estoy hablando de emisión, yo estoy hablando de flotación. La flotación libre en general es considerada una especie de paragolpe respecto de shocks externos. Acá me seguís, ¿no? O sea, básicamente tiene problemas Estados Unidos, el ciclo económico estadounidense se complica, perfecto. Hay lío en los mercados, salen capitales de los países emergentes, devalúan.
Pero bienvenidos sean los ciclos económicos de Estados Unidos y no los ciclos económicos de Argentina.
Ojo, porque con distinto nivel de productividad no te podés quedar parado a cero a nivel de actividad acá.
Nuestra productividad tiene mucho por delante. Hay mucha capacidad ociosa de capital humano en cuestiones de
baja comparativamente con Estados Unidos, Alemania, que están liderando el mundo, digamos.
No, al revés. Nosotros tenemos mucho para brindar. Nuestros salarios están muy bajos. Vamos a salir a competir. Nuestras capacidades son, en comparativa al resto de los que le pueden brindar un servicio a Estados Unidos, son muy buenos, porque tenemos salarios más bajos y gente con mucha capacidad, con un mismo uso horario de la costa este de Estados Unidos, lo que nos puede brindar la posibilidad de entrar a la industria más importante que hay en el mundo, que es la industria de los servicios.
Sí, servicios,
conocimiento. Digamos, el servicio, conocimiento, lo mismo. Programadores, servicios financieros. Miremos lo que está haciendo JP Morgan acá en Argentina, la cantidad de empleados que tiene, brindando servicios financieros a Estados Unidos.
No sé si es para toda la masa laboral, pero también te lo tomo. Otro tema.
No, está bien. O sea, por supuesto que no es para toda la sociedad. ¿Qué pasa? El que toma un trabajo en JP Morgan deja un trabajo de capaz menor calidad de servicio y lo agarra otro. Hay una movilidad social.
Okay.
Esto como hacer una torre de 500 metros en Puerto Madero. Sí, por supuesto que no va la persona más necesitada, pero la persona que vive en Belgrano se va a ir a Puerto Madero y deja un lugar, genera oferta. ¿Se entiende? Lo mismo pasa acá.
Bien.
Lo que hay que hacer es crear nuevas fuentes de trabajo. Vos lo estás planteando del nivel de desigualdad y yo lo estoy planteando del nivel de crecimiento.
No es desigualdad. Pero está bien, decía, no entran todos, llega un punto donde llenaste la economía de crecimiento y ya está.
desigualdad de capacidades de que tienen
las personas. Bien. Perfecto, perfecto. Entiendo. Ahora te entiendo. Y otro tema. Haces, perdón, tengo que volver a la dolarización y yo sé que es más complejo, porque por ejemplo vos me decís, primero tiene que haber una reforma del Estado, sí, o sea, el día antes de la dolarización el déficit tiene que ser llevado a cero, porque si no, no tenés por dónde diablo financiarlo, no podés emitir deuda en la Argentina, no podés.
Bienvenido sea.
No podés emitir dinero, bienvenido sea a los dos, sí, seguro, pero digamos, de un día para el otro tenés que llevar el déficit a cero, es, por ejemplo, sí. Jubilaciones se revientan.
No, ¿cómo se revientan las jubilaciones? Las jubilaciones van a aumentar, ¿por qué? Porque
vas a
hacer que los trabajadores ganen más plata, si los trabajadores ganan más plata, aporta más al sistema jubilatorio.
No el primer día, Ramiro.
Bueno, te parás. Nosotros no dijimos primer día. Vamos.
No el primer mes y no el primer año.
El primer día atrás. El primer día no vamos a hacer Suiza. Y capaz el primer año tampoco, ¿eh?
No, pero te digo, son años.
Nosotros no somos parte de pobreza cero, ¿eh?
No, está perfecto.
Somos un espacio realista, ¿eh?
Está perfecto. Pero, digamos, el cimbronazo va a ser importante.
Nosotros vamos a cambiar el rumbo. ¿Cómo?
Que el cimbronazo va a ser importante, digamos, imagínate.
El cimbronazo ya es importante ahora.
Sí, eso, ahí está, compradísimo. Sí.
Como ya estamos explotados, no es que esto va a explotar, esto ya explotó.
Bien.
Lo que tenemos que hacer es cambiar el rumbo.
Bien, y la última, porque me van a sacar a patadas si te sigo estirando acá, che. Pregunta, pero esta realmente la tiré varias veces, no me la contestaron, pero te tengo acá, Ramiro. Va, te tengo el WhatsApp también, te lo podría haber preguntado directamente, pero bueno, sí. Ahora estamos en un lugar más cómodo. Escúchame, ¿y qué haces con 9 billones de Leli? ¿Qué haces con ¿Qué haces con los depósitos
pregunta.
De empresas argentinas?
Te lo tomo y muy buena pregunta.
¿Qué haces con
y
eso?
Me entusiasma mucho el tema.
Deuda del Tesoro, pará, te agrego.
Primero, la vas a dolarizar. ¿Qué sí. pasa? No, lo que está planteando, por ejemplo, la propuesta de Emilio Campo es armar un trust en Estados Unidos, y te lo explico a vos que sos un tipo con experiencia económica, lo vas a entender, un trust en Estados Unidos con colateral. ¿Qué pasa? No va a haber una corrida bancaria, porque como vas a estar dolarizado, la gente no va a ir a buscar los dólares. Y en el caso que vayan a estar los dólares, vos tenés un trust que lo vas cubriendo. O sea,
pero eso, ¿cómo financias ese trust?
Ese trust lo financias cambiando esa deuda por dólares.
Cambiando esa deuda por dólares. O sea, tenés que emitir deuda.
Ya está emitida la deuda.
Correcto. No, bueno, pará. El depósito, sí, es un
blanquear. Lo perfecto. Que pasa es que, pará, vos no le das la deuda a los depositantes.
Correcto.
Ahora lo que te digo es, esa deuda se va a ver fortalecida, la deuda de hoy, porque esta está cotizando a 2.600 de riesgo país y seguramente va a estar por debajo de los 1.500 puntos, uh-huh. porque vos tenés un sistema dolarizado.
El tema es el tipo de cambio que cambias eso.
El sistema financiero se va a ver fortalecido porque va a haber más depósitos en dólares, porque la gente no va a estar sacando retiros. Todos los dólares que supuestamente los espacios socialistas dicen que fueron fuga, para nosotros esa plata va a volver al sistema financiero formal.
Bien. Daría para darle más largo, pero de acuerdo. Ramiro, muchísimas gracias. Yo creo que ya estamos. Sí. Tenemos.
Gracias, Ramiro.
Me van a sacar patadas,
gracias.
Perdón.
Ramiro. Gracias.
Un abrazo. Gracias. Chao.
Hasta luego, chao. Time is drifting. This rock has got to roll. So I hit the road and made my getaway. Restless feeling really got a hold. I started searching for a better way, and I kept on looking for a sign in the middle of the night, but I couldn't see the light. No, I couldn't see the light.
Paso rápido de la actividad legislativa. La Comisión de Juicio Político se realizó la 12ª reunión en el marco precisamente del juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia por los causales previstas en el artículo 53 de la Constitución. Se trata de la comisión que encabeza la diputada nacional Carolina Gainar, que recibió nuevas declaraciones testimoniales referidas a irregularidades por presuntas a irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial de la Nación. En primer término, la comisión votó a favor de pedir a la justicia la citación por la fuerza pública de Aldo Tonón, que era el ex director y fue el director de la obra social del Poder Judicial, y que por tercera vez no se presentó a testificar. Por otra parte, se aprobó la ampliación de prueba para solicitar información a la AFIP sobre Moro Media, una empresa de Silvio Robles, funcionario cercano al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, y también de Natalia Monayer, que también era funcionaria de la Corte.
Seguí escuchando En Caso Contrario. Jueves de 15 a 16 con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería por Radio Cultura 97.9.
15:50, ya tramo final, ya a punto de cerrar este En Caso Contrario. Vámonos charlando un poquito del mercado financiero que sigue convulsionado. No hay manera todavía de que le encuentren la calma. El gobierno está dando una pelea muy fuerte en los dólares financieros. Recordemos, el dólar blue tocó la semana pasada los 497 pesos, subió 100 pesos en 15 días. Hubo de toda clase de rumores. Los clásicos son: sube el dólar, se va el ministro. El ministro no se fue, el ministro se quedó y está utilizando todas las medidas que tiene a su alcance para poder tratar de calmar en algún nivel esta situación. Vamos al dólar blue, que es específicamente el que se suele seguir, el termómetro, el más popular a la hora de tomar como referencia. Está bajando hoy un peso, apenas un peso, a 468 pesos, recordemos, supo tocar 497. Está bajando un peso en el día, pese a que, por lo que sabemos, el Banco Central está utilizando en este momento toda la artillería para mantener a raya los dólares financieros. ¿A qué nos referimos con dólares financieros? Los famosos ya dólar contado con liquidación y dólar MEP, que son estos dólares que se compran agarrando pesos, se compra un bono soberano. Una vez que se tiene el bono soberano en la cartera, se espera un día y al día siguiente se revende ese bono soberano, pero a cambio de dólares. Bueno, si haces esa maniobra con el bono ley local, digamos, estás pagando 430 pesos por dólar. Estos son 38 pesos menos que el blue. Es mucho más barato de lo que supo estar el dólar financiero semana y media atrás, y esto es resultado de que el Banco Central está gastando dólares constantes y sonantes. Son dólares públicos, forman parte de las reservas brutas, no netas, no son propiedad del Banco Central, son propiedad de depósitos de entidades públicas, según explica el gobierno. Es una forma muy, muy fuerte de intervenir sobre el dólar y muy costosa. Se te van reservas, ni más ni menos. Hasta hace poco, para tratar de ahorrar reservas, el gobierno lo que hacía era utilizar los propios bonos, tratando de afectar las paridades para tirar hacia abajo el tipo de cambio de los dólares financieros. Eso no funcionó, la cosa se puso fea, así que nos fuimos para el lado de gastar directamente los dólares. Esta es la calma que se supo conseguir, o sea, desde 4.97 bajamos a 4.68 y cada peso a la baja le cuesta muchísimo, muchísimo en términos de esfuerzo y de dinero al Banco Central. No estamos viendo en ese sentido un desarrollo mayor, una posibilidad, una herramienta que tenga mano Massa para poder llevar esa calma un poquito más allá. Y en ese sentido, lo siguiente que trató de hacer Massa es uno de sus puntos fuertes, que es el tema de las relaciones internacionales. Esta semana lo tuvimos a Massa de viaje, al presidente Alberto Fernández de viaje, en contacto con el vecino Lula da Silva. Fue el gobierno a negociar allá un cambio en las condiciones del comercio bilateral con China. ¿Cuál es el objetivo del gobierno? Bueno, sacar al dólar del medio en las transacciones bilaterales, recurrir a las monedas locales, pesos y reales. Pero vamos a decir una cosa: si vos estás complicado en cuanto a reservas internacionales, por más que cambies la moneda, por más que no utilices una divisa fuerte quizás como el dólar estadounidense, de todas formas no tenés forma de venderle a los importadores argentinos los reales para que paguen las compras allá en Brasil. Con lo cual, lo que se está negociando es la posibilidad de una vía de financiamiento de Brasil a los exportadores brasileños para que puedan financiar a los compradores locales y de esa manera ahorrar reservas. Eso, financiar, recordemos, es, bueno, no es un eufemismo. Financiar implica una emisión de deuda, que sea privada en principio, pero tiene su costo. No es que llegan reales gratis, no es que se llenan las reservas del Banco Central gratis, de ninguna manera. Eso es con comercio exterior superavitario y compras por Banco Central, por parte del Banco Central, o directamente por la colocación de deuda en moneda extranjera. Las reservas no se van a llenar de otra forma. Y la vía que está buscando y que parece ya, digamos, agotadas todas las tradicionales, parece ya una de última, es la de conseguir financiamiento comercial en Brasil para las importaciones que llegan desde ese destino, y así tratar de calmar un poquito la situación de las reservas, que es, bueno, muy dura. En ese sentido, vamos a estar todo este año, me parece, pendientes de lo que pasa con las reservas. Vamos a estar todo este año pendientes de lo que pasa con los distintos tipos de cambio y vamos a estar pendientes también de datos de inflación que, en medio de toda esta inestabilidad, se van volviendo cada vez más altos. Se nos va, no queda más. Tengo que entregar en 10 segundos. Mi nombre es Matías Barbería. Esto fue En Caso Contrario. Mi compañero Bernardo Vázquez en producción, Carla Scali, y en operación, Charlie Vázquez. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos escuchamos de nuevo el jueves que viene.
En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta en www.bancociudad.com.ar.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosba y en Twitter como @HCDiputadosBA.
28
34 58
73
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
A su derecha, la exención de impuestos provinciales jamás vista.
Lo más atractivo de Jujuy es invertir, porque con el nuevo régimen de promoción de inversiones y empleo podés obtener hasta un 100% de exención en impuestos provinciales. Entérate mucho más en producción.jujuy.gov.ar. Gobierno de Jujuy, el norte a seguir.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales para equipar a las fuerzas de seguridad municipales que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito como centros comerciales, estaciones de trenes y centros de transbordo. Queremos agentes de seguridad más preparados, especializados y mejor equipados para enfrentar el delito urbano. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.